deporte. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció una demanda de nulidad en contra del Estado de Chile y Paulina Retamal, directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, por el traspaso de inmuebles patrimoniales en medio del traspaso a estos servicios locales de educación pública. La información la tiene Benjamín Guerrero.
La disputa entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el SLEP Santiago Centro llegó a tribunales. El municipio presentó una demanda de nulidad de derecho público para frenar el traspaso de infraestructura escolar al servicio local o, en su defecto, obtener una indemnización. En la acción, Desbordes acusa que la cesión de inmuebles desde los municipios hacia los SLEP tiene efectos expropiatorios al privar del dominio sin resarcimiento y plantea alternativas como un comodato de largo plazo. El escrito detalla avalúos y estima una afectación relevante al patrimonio edilicio, incluyendo recintos como, por ejemplo, el Instituto Nacional. El SLEP respondió que su actuar se ajusta a la normativa vigente y que su prioridad es asegurar la continuidad del servicio educativo en los 43 establecimientos de la comuna. Bio Bio, la radio.
A través de un comunicado a la militancia, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, anunció su renuncia a la presidencia de esta tienda. Los detalles los tiene Juan Peredo.
El presidente nacional del Partido Radical de Chile, Leonardo Cubillos, presentó su renuncia al cargo tras informar que enfrenta un nuevo tumor luego de haber superado un cáncer renal en 2024. A través de una carta dirigida a la militancia, explicó que su estado de salud lo obliga a priorizar su tratamiento y dar un paso al costado, decisión que será efectiva el próximo 28 de febrero. En el escrito, Cubillos repasó su gestión, señalando que recibió el partido en 2022 en medio de una profunda crisis económica, administrativa y política. Destacó la reactivación de asambleas comunales, la realización de una convención nacional tras 25 años y el ordenamiento financiero de la colectividad. Asimismo, valoró los resultados electorales que permitieron contar con un gobernador regional, consejeros, alcaldes y 158 concejales. Sin embargo, reconoció el complejo escenario parlamentario y el proceso de disolución que enfrenta la tienda por no llegar al umbral legal. También afirmó que seguirá colaborando desde otro espacio y agradeció el respaldo recibido durante sus 34 años de militancia. Bio Bio, la radio.
Cuatro destituciones tras resolución de sumarios en la Municipalidad de Viña del Mar. La información la tiene Bianca Casicha, de Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso.
La Corporación Municipal de Viña del Mar actualizó el estado de los sumarios e investigaciones internas en curso dentro de la municipalidad. Del total de procesos iniciados, 92 fueron traspasados al Servicio Local de Educación Pública Costa Central el 1 de julio de 2025, quedando también 61 sumarios e investigaciones bajo tramitación directa de la corporación. A la fecha, 21 sumarios y una investigación interna ya fueron resueltos, aplicándose en 4 casos la sanción de destitución, mientras que los restantes concluyeron también con otras sanciones administrativas. Actualmente 39 procesos continúan en tramitación, lo que, según indicaron, igual se espera finalizar a la brevedad, en estricto apego a la normativa vigente también y a los principios de probidad y responsabilidad administrativa. Continúan haciendo estos procesos. La información fue entregada principalmente por la Corporación Municipal durante esta jornada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial, la temperatura llega a los 20 grados y la humedad es del 21%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
El CFT Estatal de la Región Metropolitana abre nueva sede en Santiago Centro, a pasos del Metro Moneda y Santa Ana. Estudia una carrera técnica con gratuidad, sin PAES y matrícula costo cero. Técnico en enfermería y técnico en mantención aeronáutica. Infórmate en cftestatalrm.cl o al WhatsApp más 569-3868-4591.
Estamos de regreso. El Zoo Nacional reabre sus puertas y vuelve a encontrarte con la naturaleza y la conservación de la fauna silvestre.
Reserva tu ticket de acceso liberado en www.parquemet.cl y prepara tu visita con antelación.
Vive junto a nosotros los 100 años del Zoo Nacional. 100 años de recuerdos que nos unen.
Más información en nuestras redes sociales @zoonacional.chile.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio, la radio.
Reduce peso con DieplUS, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieplUS antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieplUS en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Volvieron las ofertas re buenas y re convenientes con un especial de productos seleccionados para proteger la salud bucal de tus hijos. Aprovecha 25% de descuento en higiene bucal infantil Bitis Junior en productos seleccionados, exclusivo para Sus Hotel Club Cruz Verde. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Sigue disfrutando de la mejor compañía, hoy en la radio.
Sometimes I feel the fear of the uncertainty stinging clear. Ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's been me before, and it seems to have a bad haunting mass of feel. But lately, I'm beginning to find that I should be the one behind.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ya, son las 23:10. Déjenme contarles que AgroConnection es garantía de soluciones confiables y efectivas para lograr juntos cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. También les cuento que tienes que recordar tomar tu BioPlus antes de comer comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Encuéntralos en Farmacia Knop, Farmacia del Dr. Simi, en tiendas Sol Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Bien. A ver, vamos a tener un despacho desde Viña del Mar en breve, porque está en pleno desarrollo el festival. Nosotros estamos en vivo por acá, en el canal de al lado, digamos, por el Bio Bio TV, y le acaban de entregar efectivamente la gaviota de platino a Mon Laferte. Esto va a generar polémica porque estamos en un país que siempre les gustan las polémicas. Digo, no porque no se lo merezca, porque estamos hablando de una extraordinaria cantante, artista nacional, sino más bien porque antecedió a esta presentación otra artista que muchos decían que debió haberse llevado la gaviota de platino, que era Gloria Estefan. Ese podría ser el margen de polémica, pero yo creo que nadie puede cuestionar la calidad artística de la tremenda Mon Laferte que se la acaba de ganar. ¿Se la merecía o no? Ustedes pueden escribir al más 569-9207-888. En breve vamos a estar contándoles desde Viña del Mar con otros corresponsales ahí trabajando día y noche lo que está pasando en este certamen, que además despide el verano a esta hora en esta semana, porque la próxima todos estamos en modo depresivo porque comienza marzo. Ya, a ver, vamos a cambiar de tema. Fíjese que avanzar de manera concreta en mecanismos de apoyo hacia los pacientes que enfrentan enfermedades raras, llamadas enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, ha sido una de las preocupaciones que ha tenido la sociedad civil, porque sabemos que en abril del año 2025 se promulgó una ley de estas enfermedades llamadas raras, poco frecuentes, como usted estime conveniente mencionarlas. Se va a cumplir un año, en poquito más de un mes. ¿Cómo se ha implementado esta ley? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál ha sido el análisis, la evaluación? Estamos con Alejandro Andrade, paciente y presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras. Lo tenemos acá en el estudio. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros.
Gracias, Julio, por la invitación. Saludo a todas y a todas que están escuchando y viendo hasta ahora.
A ver, primero, antes de entrar en materia más directa respecto a la implementación de la ley, cuando hablamos de enfermedades raras, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente?
Legalmente la definición dice que una enfermedad es rara, poco frecuente o huérfana si tiene una prevalencia, o sea, un caso cada 2.000.
Ya.
O sea, la frecuencia en la que se presenta en la población. Pero para entender una enfermedad rara debemos entender también dos conceptos más que la acompañan, que es la dificultad diagnóstica. A los médicos les enseñan que cuando ellos escuchen cabalgar se deben preparar porque viene un caballo, pero en este caso es una cebra. Yeah. Entonces es algo completamente inesperado. Y la tercera característica es la disponibilidad terapéutica. Existen más de 9.000 enfermedades raras, cerca de 9.748, y solo 500 de estas tienen una terapia.
El resto no sabemos.
No tiene terapia, no tiene manejo. Entonces son esas tres características: baja frecuencia, dificultad diagnóstica y disponibilidad terapéutica limitada.
Claro, en algunos casos, porque uno puede decir, bueno, hay cánceres que no tienen terapia, digamos, no tienen tratamiento, pero digamos que la frecuencia es una población un poco más abultada, ¿no? En este tipo de enfermedades son enfermedades que son muy, son raras encontrarlas en la población. Existen, pero son raras y además muchas no tienen tanto seguimiento terapéutico, tratamiento, ¿no?
Por supuesto. Lo que pasa es que en el caso del cáncer, por ejemplo, es un tipo de enfermedad neoplásica.
Claro.
Entonces es una enfermedad con distintos tipos de cánceres. Pero en el caso de las enfermedades raras, tú tienes ya más de 9.000 que intentamos agruparla en un colchón de personas más grande para poder trabajar políticas públicas con ella. Pero tú piensas que tenés pequeñas secciones de la población con estas enfermedades, ya sea muy difícil que tú puedas hacer un manejo clínico o un estudio clínico, claro, con este grupo.
Oye, ¿en qué situación está esta ley? Se promulgó en abril del año 2025. ¿Qué incluye? ¿Cuál es la definición más global de esta legislación que ya está funcionando?
Yo diría que el aspecto principal que tiene esta legislación es la participación de la sociedad civil. La sociedad civil forma una parte importante en esta legislación, primero porque fuimos quienes la diseñamos. Aparte, esto viene fundamentado en un trabajo anterior que se era el Plan Nacional de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes. Sí. O sea, nosotros hemos participado en el diseño de esta ley. Esta ley no incluía coberturas, que eso es algo que muy adolece mucho a las poblaciones.
Claro.
Pero esta ley,
porque, lo que... Perdón, son, muchas de estas enfermedades tienen tratamientos, de los pocos que hay, que son muy costosos.
La mayoría son costosos, sí. De estos 500, muchos son costosos, pero otros en realidad lo que requieren es coordinación y trabajo inteligente de política pública. Pero sí, los que están ahí son muy costosos y son un desafío. La gracia que tiene esta ley es que fue diseñada para la generación de evidencia y datos del mundo real que van a permitir tomar decisiones más serias y quizás mucho más sostenibles.
Sí. Ahora, estamos hablando de este tipo de enfermedades que incluye, en esta ley incluye la participación de la sociedad civil en qué, en el catastro, en la agrupación, en la participación con autoridades. Cuéntanos un poco más, porque... Digo, una de las cosas que uno que le ha tocado reportear en algunas situaciones, algún tipo de enfermedades consideradas raras como la AME, la atrofia muscular espinal, que esa sí que es costosa. O sea, estamos hablando de, no sé si ustedes han escuchado en sus casas cuando se habla del medicamento más caro del mundo, bueno, está asociada a esta enfermedad, creo que el Zolgensma, que cuesta como 1.600 millones de pesos, que es impagable. Y claro, al final la cobertura no tiene cobertura, entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde está orientada bien este proyecto, esta ley más bien? ¿Y qué falta para seguir creciendo y teniendo un poquito más de desarrollo al respecto?
El asociar el trabajo de enfermedades raras a cobertura de medicamentos es un poco injusto, porque este problema de medicamentos de alto costo no es un problema exclusivo para enfermedades raras y poco frecuentes.
Sí, claro.
Es un problema que afecta también a cáncer, que afecta a diabetes, que afecta a otras patologías. Por eso la ley Ricarte Soto, por ejemplo, no es una ley de enfermedades raras, es una ley de protección financiera. Sí. El tema de las coberturas es un tema que nosotros queremos trabajar, pero lo que tenemos que trabajar con evidencia y datos del mundo real. Y hoy día no tenemos eso. Por eso lo que hizo esta ley en realidad es generar el marco regulatorio, este marco legal para poder generar estos espacios de cobertura. Nosotros, cuando llegó Camila y Marcos caminando desde Chiloé por el tratamiento de Tomás, le entregamos al presidente Boric una propuesta que se llama Consejo para el Acceso Oportuno. Se la volvimos a reiterar el 25 de abril del año pasado, y ahora la vuelvo a reiterar. Se lo entregamos también al presidente electo Kass, a sus equipos, y esperamos que alguna vez lo hagamos. Es una forma de poder darle respuesta a esas comunidades que están pidiendo. Pero esta ley es para creación de política pública en materia de estas otras patologías que no tienen cobertura. La ley tenía cuatro títulos. Tenía un primer título, que era la definición, que ya está logrado. El segundo título era la creación de un listado, y el tercero la creación de un registro. Y el cuarto era la creación de una comisión técnica asesora que tuviera la responsabilidad de hacer esto. Entonces, ya tenemos un listado oficial, ya tenemos un catastro o un registro que está operando en 5 regiones del país, y ya tenemos una comisión que está trabajando. La comisión empezó a sesionar en noviembre. En diciembre entregó el primer resultado, que fue el listado, y ahora, los primeros días de febrero, se publicó la norma técnica que habilita el registro. O sea, la ley está funcionando a un buen ritmo para lo que necesitamos en este momento.
Tú eres paciente, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué enfermedad tienes tú?
Tengo schwannomatosis, o síndrome von Reichenhausen, para los amigos.
Ya, no entendí ninguna de las dos.
Neurofibromatosis. Todos los nervios tienen algo que se llama células de Schwann en su cubierta, así como en el cable de cobre, en la funda de plástico, esa es una célula de Schwann.
Yeah.
Y en mi caso, esas se convierten en un tumor que se llama schwannoma y me genera dolor crónico no oncológico. O sea, quienes están viendo pueden ver que mis brazos tienen como unos cototos. Mis primos dicen que soy cototudo. Pero estos cototos en realidad son tumores que me generan dolor crónico. Y ese dolor me va a acompañar hasta el último día de mi vida.
¿Son cancerígenos, digamos?
No, algunos. Son muy pocos los que se malignizan. No, tendría así el colmo de la mala suerte de que me toque la fortuna de tener una enfermedad rara y justo me toque la mala. Así que no, mejor es.
Oye, ¿te generan dolor?
Sí, mucho dolor. Sí, yo vivo con dolor.
¿Cómo lo llevas? Por ejemplo, ¿ahora tienes dolor?
Sí, siempre, todo el tiempo. No hay momento en que yo no tenga dolor. Y eso es un problema.
¿Y no hay forma de apaciguar ese dolor?
Claro, uno lo controla con analgésicos. Yo soy temeroso de avanzar a analgésicos más poderosos, por eso prefiero aguantarme el dolor. porque voy a cumplir 40 años este año, entonces no tengo la intención de pasar a medicamentos opiáceos tan rápido. Prefiero ir avanzando con calma. Siento que el dolor aún es manejable, pero sí es un problema. Por ejemplo, yo tuve un problema en los dientes y no lo sabía. Suponía que era un dolor de mi enfermedad. Y pasé 2 meses pasándolo pésimo hasta que fui a un dentista y me dijo, es este. Yeah. Y fue un alivio inmediato.
Oye, pero... ¿Cuándo lo descubriste esto?
Hay 2 tiempos. La primera vez que consulté era muy niño. Tenía 13, 14 años. Y le dieron a mi mamá un diagnóstico equivocado, que no se diferencia mucho de lo que les pasa a la mayoría de los pacientes. 10 años después, como a los 23, 24 años, mis primos, molestando en un asado familiar, le dieron a un tío que es cirujano que me sacara mis quistes sebáceos de los brazos. Saludos, tío. Y mi tío me los quería sacar y él vio que esto no era un chiste y lo tomó muy en serio. Me pidió que me diagnosticaran, o sea, que me estudiaran. Y finalmente llegaron al diagnóstico con facilidad.
¿Cuántos casos como el tuyo hay en Chile, por ejemplo?
De neurofibromatosis, si fuéramos solamente neurofibromatosis tipo 3, no somos más de 6. Pacientes con neurofibromatosis en general superan los 500, cerca de 1000. Somos bastantes de neurofibromatosis tipo 1, tipo 2 y la tipo 3, que es la que tengo yo.
¿Y no es una enfermedad que tenga...? O sea, ¿tú vas a tener que vivir con eso hasta tu último día, digamos?
En mi variable, sí. Hoy día, para el von Reichenhausen, hay una terapia que está para el tipo 1, que evita el crecimiento de los tumores plexiforme, que son otro tipo de tumor, no son los que yo tengo.
Ya. ¿El tipo 1 es el más severo o el menos severo? Porque a veces me pierdo cuando uno hace las clasificaciones de...
La clasificación no tiene relación a su severidad, sino que tiene más bien relación en como si algunos son de tipo congénito, otros son de tipo adquirido. Pero en el caso de la neurofibromatosis tipo 1, sí, es mucho más agresiva porque se representan con tumores plexiformes y esos pueden aparecer en cualquier parte, incluso a veces en la cara.
Oye, estamos aquí teniendo esta interesante conversación con Alejandro Andrade, paciente y presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, pero vámonos a Viña, ¿no? Vámonos con María Jesús León, está en Viña del Mar, está cantando todavía Mon Laferte, pero han dado la gaviota de platino. María Jesús, ¿cómo le va?
Hola Julio, ¿cómo están? Buenas noches. Gaviota de platino para Mon Laferte después de su presentación. Es la primera artista de esta quinta noche del Festival de Viña. La chilena ha hecho cantar a toda la galería, platea, palco. Está repleta la Quinta de Vergara desde muy temprano. Se le entregó la gaviota de plata, la gaviota de oro, muy seguidas ambas, en la misma intervención que hicieron los conductores para luego de ello, ahí se escucha de fondo el anuncio nuevamente de la gaviota de platino que se le entregó. Bueno, lo decía, los conductores hicieron una pequeña intervención previa a la entrega de esta gaviota de platino. Karen Dogenbailer y Rafael Aranea suben al escenario, la gente pidió entonces en ese momento gaviota de plata y gaviota de oro, se le entregó ambas en el mismo instante, y luego viene el bis, que es estas dos o tres canciones que hacen después de la entrega de estos premios que les da finalmente el público. En esas dos o tres canciones, cuando termina con Tu Falta de Querer, una de las canciones más conocidas, exitosas y además de más reproducciones en Spotify de Mon Laferte, sube al escenario la alcaldesa Macarena Ripamonti y le entrega entonces la gaviota de platino, la primera de esta versión del Festival de Viña, en estas 5 noches ya, la primera que se le entrega entonces a una artista. Ocurrió también que en los últimos días se le había preguntado a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, si Mon Laferte podría recibir en ese momento, eventualmente, se preguntaban, la gaviota de platino, y para esa pregunta, Ripamonti, la alcaldesa, responde que Mon Laferte cumplía con todos los requisitos para recibirla. Bueno, finalmente se le ha entregado entonces la gaviota de platino. Invitó al escenario en esta presentación Mon Laferte a las cantantes nacionales Acrila y Javiera Electra, sí, para interpretar ¿Para dónde se fue?, también una canción conocidísima de Mon Laferte. Tormento, Amor Completo, Si Tú Me Quisieras, Mi Buen Amor, han sido parte del repertorio que ha presentado Mon Laferte esta noche y que ha convertido a la Quinta Vergara en un verdadero karaoke. Salió con una vestimenta blanca, muy similar, un vestido muy similar, o que llamaba de cierta manera la atención como una especie de estilo Marilyn Monroe, muy sesentero, simulando también un vestido de novia. De hecho, lanzó el ramo y lo tomó el animador radial Pelado Rodrigo, que es jurado también en esta versión del festival. Luego cambió un vestido rojo en la misma línea, muy sesentera, y finalmente, bueno, ahora ya interpreta su última canción. Debería ser ya su última canción. Su presentación se ha extendido por 1 hora 15 minutos, y ya entonces, después de recibir entonces la gaviota de platino, Mon Laferte interpreta esta versión y hace cantar nuevamente a todo el público de la Quinta Vergara.
Bueno, ahí estaba María Jesús León. Entonces, gracias por ese despacho. Ahí está Mon Laferte, que se lleva la gaviota de platino. Y la gente aquí que está opinando, la mayoría... Bueno, acá dice, buenas noches, la gaveta ya no vale nada como premio. Se echa, creo, dice Patricio de Quillota. Gaveta de platino para Mon. Más arreglado que mesa de cumpleaños, dicen por acá. A ver. Sí. Dice... claro, es que aquí algunas personas nos decían que efectivamente era... más que merecido para Mon Laferte. Aquí ya son los mensajes que los tenía por aquí guardados. Grande, única, Mon Laferte y nuestra. Me hizo llorar, excelente, dicen por acá. Es una artista completa, grande, se merece el reconocimiento de su pueblo por ser una excelente cantante, dicen por aquí también, Margarita. Mon Laferte es única. Voces divididas respecto a este trofeo, reconocimiento que le dieron. Ahora, yo creo que por la carrera artística, Mon Laferte debe ser la gran exportación musical que tiene Chile, en el continente. Tema político nomás, dicen por acá. Claro, el tema es que se generan estas suspicacias porque teníamos también a algunos otros expertos que decían que debía haberse dado también a Gloria Simonetti, ¿no? ¿Por qué se hizo todo este arreglo para Mon Laferte, que está más que merecido, y no con... perdón, con Gloria Simonetti, no hay que ver con... ¡ay! Se me fue el nombre. Ayúdenme.
Estefan.
Gloria Estefan. Gloria Estefan, ¿eh? Que él, bueno, también se lo merecía en todo caso en algún momento. Pero bueno, yo creo que está más que merecido igual. Mon se lo merece, una gran artista, de verdad que es una artista que mueve millones, millones y millones de público, gran embajadora de Chile en el mundo musicalmente hablando, así que muy bien, muy bien, ya. Retomamos nuestra conversación, estamos hablando con Alejandro Andrade, paciente y presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras. ¿Qué falta por avanzar ahora en esta ley, que fue promulgada y se cumplió un año hace poquito, en poquito semanas más?
A ver, hay cosas que le faltan a la ley y otras cosas que no le podemos pedir a la ley. Nos falta avanzar ahora es la difusión mayor, más amplia del registro de REPOF, que esté disponible en todo el país, porque REPOF nos va a servir para diagnosticar más rápido. En Chile nos demoramos entre 7 y 12 años en diagnosticar a una persona. Y esperamos que con REPOF podamos bajar esa cifra, acercarnos a 4 o 5 años en los primeros años de implementación. Pero yo creo que algo que nos falta trabajar mucho, que tenemos que hacer mucho, es poder darle una respuesta a las comunidades que están pidiendo acceso a tratamientos de alto costo. Y creo que algo que podemos manejar, que es una responsabilidad que tenemos que hacer y que no le podemos seguir sacando el poto a la jeringa, claro, esa responsabilidad.
Hay un trabajo pendiente importante. Y bueno, que también las autoridades respondan a los llamados que han hecho ustedes. Dice que estuvieron tratando, o sea, hablaron con el presidente de la República, le entregaron un mensaje también al presidente electo. ¿Cómo crees que se va a ir desarrollando este año en función de estas peticiones que tienen ustedes?
Mira, nosotros queremos mantener nuestras expectativas bastante realistas, pero nosotros hemos trabajado con la designada ministra Chomalí en el CENS cuando desarrollamos el manifiesto de salud digital. Tenemos confianza de que podríamos trabajar basado en evidencia, basado en ciencia, sería muy positivo, pero tenemos cierto temor que a veces las urgencias vayan arrastrando y nos vayan sacando estas cosas que son realmente importantes. Sí. Hoy día Chile, por ejemplo, tú hablabas del Solgelsma. Hoy día Chile tiene acuerdos de riesgo compartido, el Solgelsma no es el mejor ejemplo, pero... tenemos acuerdos de riesgo compartidos que podrían ayudarnos a habilitar más estos pocos recursos que tenemos. No son tantos los que tenemos, entonces tenemos que usarlos de forma muy inteligente. Cuando uno ve que gastamos cerca de 100 millones de dólares en judicialización, cuando podríamos utilizar esa misma cantidad de fondos para obtener mejores precios y así darle mayor valor a los tratamientos, yo creo que demuestra que no estamos siendo muy inteligentes en cómo estamos haciendo las cosas hasta ahora.
Sí, bueno, hay que considerar que muchas de estas enfermedades también el Estado juega un papel bien siniestro, y lo digo muy responsablemente. Yo conozco mucho el caso de la atrofia muscular espinal porque me tocó reportearlo durante mucho tiempo. Hice reportajes de eso para cuando trabajaba en televisión. Y mucha de la estrategia era presentar recursos por parte del MINSAL para retrasar las entregas de estos medicamentos. Digo que no sea esa la intención, pero muchos sabiendo que el retraso del suministro de esos medicamentos implicaban que el deterioro de vida de los niños que sufrían esta enfermedad podían terminar incluso con la muerte, entonces evitaban dárselo.
Una decisión sanitaria tiene que tener tres aspectos. Tiene que tener justicia, participación y transparencia para que sea legítima. Y desafortunadamente esas estrategias hacen que no sean para nada justas las situaciones. Mira, el Ministerio siempre sostiene que estas tecnologías no tienen evidencias para poder sostener que las vamos a utilizar. Y eso es absolutamente cierto. Hay ausencia de evidencia en muchas de estas tecnologías, por lo que decíamos en un principio. Son tan pocos casos que es muy difícil utilizar estos casos para poder hacer un estudio clínico. Para eso existen otras cosas, como la evidencia del mundo real, los datos del mundo real, que nos van a poder ayudar a poder generar estas evidencias, poder generar estos datos, decir ya esto de verdad sirve o no sirve. Pero Chile no tiene esa herramienta y deberíamos empezar a implementarla. La ministra Yarza estaba creando una agencia de evaluación y excelencia, o sea, una agencia de calidad y excelencia para la salud que iba a permitir tener una agencia evaluadora de tecnología sanitaria, sí, que hoy día no lo tenemos. Hoy día la evaluación que hacemos no es una evaluación profunda y al mismo tiempo no nos está habilitando para generar mejores acuerdos.
Sí, hay mucho trabajo pendiente. Acá nos escribe Mónica, dice: mi sobrino de 40 años sufre de colitis ulcerosa, usa medicamentos biológicos y le salen gratis gracias a esta ley. Se trata en Clínica Santa María, Mónica de Providencia. Bueno, aquí hay algunas personas que nos escriben respecto a estas enfermedades poco frecuentes que tienen ahí una, que siempre, o sea, se miran con distancia porque como son poco frecuentes la gente no las conoce mucho y estos espacios son precisamente para mediatizar un poco más este tipo de realidades. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le podemos decir a lo que se viene este año respecto a esto? ¿Cómo ir avanzando? ¿Cómo seguir creciendo para ir alcanzando y teniendo más cobertura, más información, principalmente para tener un poquito más de conocimiento?
Las personas solo pueden enfermarse de lo que el doctor estudió en la universidad. Si el doctor no lo estudió en la universidad, el paciente no está enfermo. Y eso pasa mucho. De hecho, a las mujeres las tipificaban, las categorizaban como histéricas, HI, en los servicios de urgencia cuando llegaban con un cuadro sin dolor, que después la conocimos como fibromialgia. Sí. Y no hemos aprendido esa lección. Este año Chile lanzó el REPOF, que es el Registro de Enfermedades Poco Frecuentes. Y es una gran oportunidad que tenemos. Y yo los invito. Si tú llevas más de 3 años, más de 4 años sin saber qué enfermedad tienes, REPOF te va a ayudar al menos a saber para dónde va el camino. Así que dile a tu médico que te está tratando, una vez que ya el REPOF esté disponible en todo el país, hoy día está disponible en solo 5 regiones en el piloto, pero dile a tu médico, inscríbeme mi caso en el REPOF porque yo creo que ahí podemos ver qué hacemos. REPOF tiene una herramienta que se llama ESNOMED-CT, este registro que va a permitir que el clínico llegue más rápido al diagnóstico. Entonces mi invitación es que nos esperancemos y que todos seamos parte de esto. El 28 vamos a hacer una actividad educativa en la Universidad Autónoma, lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, FEMPOF Chile y fecher.cl. También estamos con Somos Me Muevo haciendo este trabajo. Pero también vamos a estar, los invitamos en la noche al frente de la moneda, vamos a tener unos regalitos, unas luces LED que queremos regalarles. Para estar ahí, el año pasado iluminamos la moneda, este año nos vamos a iluminar nosotros.
Muy bien.
Así que les hacemos la invitación a todos a que vayan, les hacemos que nos acompañen en esta jornada de educación que vamos a tener el 28, vamos a tener intérprete de lengua de señas, va a estar todo preparado para que nadie quede afuera, pero los invito a las personas que si llevas más de 2 años, más de 3 años y no tienes un diagnóstico que te diga qué es lo que te está pasando, pide ingresar al registro de enfermedades poco frecuentes porque eso te podría ayudar a obtener un diagnóstico.
Es una muy buena recomendación para quienes a lo mejor están hoy viviendo alguna enfermedad que no saben por dónde va la cosa. El médico puede que también esté medio desorientado, a lo mejor puede ser un buen punto de partida para ir acercándose a un diagnóstico. ¿Tienen redes sociales ustedes, no?
Sí, puedes encontrar nuestras redes sociales como @fecher.cl. ¿Cuánto? @fecher.cl.
Fecher.
Sí, Fecher, Federación Chilena de Enfermedades Raras. También está FEMPOF Chile, lo pueden buscar así. Y les debo hacer una aclaración, la página web www.fecher.cl fue robada por alguien, así que no es nuestra página web por ahora. Le pedimos a esa persona que nos devuelva el dominio porque no tiene ningún vínculo con nosotros. La robó el año pasado cuando se promulgó la ley.
No sea maldito, no sé. Bueno, gente, a lo mejor apelemos a la buena, al buen corazón de este ser humano. No, me cuesta creer que exista gente tan miserable en la vida que no entiende. Sobre todo una fundación, una agrupación que hace trabajos como lo que ustedes están realizando, una federación en este caso de enfermedades raras. Alejandro Andrade, paciente y presidente de esta Federación Chilena de Enfermedades Raras, entonces conversando con nosotros. Muchas gracias por haber venido a mostrarnos un poco más de esta realidad que a veces desconocemos, pero que muchas veces más de alguna persona conoce a alguien que la está viviendo y muchas veces en silencio también, ¿eh?
Muchas gracias por su interés, Julio. Gracias por estar de nuevo acá. El año pasado ustedes me invitaron para la promulgación de la ley y ahora vuelvo a venir, así que le doy las gracias y espero traerles mejores noticias el próximo año todavía.
Ojalá que así sea. Que le vaya muy bien, ¿eh?
Chao, ya.
Bueno, son las 23:37. Déjeme contarles que AgroConnection es garantía, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Vamos a la pausa y estamos de regreso.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias Knopp, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Día a día hacemos historia. Es una presentación de Universidad Autónoma de Chile, Santiago, Talca, Temuco. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
No fue un invento. No fue un personaje de historieta. El soldado, cazador de búfalos y hombre de espectáculos, Buffalo Bill, existió y nació en Iowa el 26 de febrero de 1845. ¿Cuál era su nombre verdadero? William Cody. Y se ganó este apelativo, Buffalo Bill, después de matar 4.280 bisontes en solo 18 meses. Esto, claro, cuando trabajaba como proveedor de carne para los trabajadores de los ferrocarriles de la Union Pacific Railroad. Cuando era apenas un niño, William Cody tuvo que trasladarse a Kansas, y allí, luego que su padre muriera en un asalto, este menor, que tenía solo 11 años, se vio obligado a trabajar como mensajero. Más tarde fue conductor de diligencias. Después, se puso a trabajar para el Pony Express, que era este famoso servicio de correo rápido que cruzaba todo Estados Unidos a caballo. Los correos iban renovando los caballos. Llegaban a un lugar, dejaban el caballo ya cansado y tomaban uno fresco para seguir su marcha. Más tarde, William Cody contaba que había batido un récord al recorrer en su caballo más de 518 kilómetros en 21 horas y 30 minutos. Cody quiso enrolarse como soldado, pero fue rechazado porque era muy muy chico, tenía muy poca edad, por lo que empezó a trabajar en una caravana que llevaba víveres al fuerte Laramie, en Wyoming. Ese era un sitio de paso durante las travesías de los pioneros que iban hacia el oeste del país y que alojaba a distintos regimientos de caballería y de infantería. En el año 1863 se convirtió en explorador del séptimo de caballería de Kansas. No era un militar, era un colaborador por la experiencia que tenía. Y ese trabajo lo volvió a hacer para otras unidades del ejército entre 1868 y 1872. Ese año, Buffalo Bill, de quien estamos hablando, ya había participado en más de 15 batallas y por eso recibió la Medalla de Oro del Congreso. Para entonces, su figura ya era muy conocida. En 1869, el escritor Edward Judson lo había convertido en héroe de la novela Buffalo Bill, el rey de los hombres de la frontera. Así se llamaba el libro, que fue publicado en folletines dentro del periódico El Semanario de Nueva York. En su madurez, Buffalo Bill se convirtió en un hombre de espectáculos, ideando una serie de representaciones ambulantes basadas en parte en sus experiencias, en las que mostraba, entre otras cosas, su ficticio duelo con el jefe Cheyenne Pelo Amarillo, en el que Buffalo Bill disparaba al temible indio con un rifle, le apuñalaba el corazón y finalmente le cortaba la cabellera. Todo esto en solo 5 segundos. El año 1887, Cody viajó a Europa con su espectáculo y actuó en Londres frente a la reina Victoria y la familia real. Después, con su troupe, inició una gira que abarcó Francia, España, Italia, Alemania, Austria y Bélgica. En este show, que se llamaba El Salvaje Oeste de Buffalo Bill, el público disfrutaba durante largas 4 horas de la doma de caballos salvajes, con abundantes tiroteos y vuelos de flechas. Por un módico precio, la gente veía cómo especialistas disfrazados de indios o con verdadera sangre Cherokee ejecutaban sus danzas de guerra rituales y desenterraban el tomahawk, el arma tradicional india de la guerra, e incluso se mostraba en este espectáculo al mítico jefe indio Toro Sentado, que formaba parte de la función. Aunque claro, el papel de Toro Sentado se limitaba a estar sentado en un taburete, impávido, mientras el público se fotografiaba con él e incluso le pedía autógrafos. William Cody hizo una gran fortuna con este espectáculo, pero una serie de malas inversiones terminaron por arruinarlo. Buffalo Bill, o William Cody, estaba en la quiebra y profundamente endeudado cuando murió en enero del año 1917. Curiosamente, la Medalla de Honor del Congreso le fue retirada a los pocos días de su muerte, debido a que, este fue el argumento, solo se la podían otorgar a militares. El año 1989, 72 años después, el ejército estadounidense finalmente le restituyó esta Medalla de Oro del Congreso. La medalla a William Cody Buffalo Bill, que nació en Iowa el 26 de febrero de 1845.
Bio Bio, la radio con memoria.
Puede esconder la noche, cuéntanos lo que pasa donde quiera que estés. 800-810-810. Línea gratuita. Hoy, en la radio.
23:48 minutos. Mario, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, amigo. ¿De dónde me llama?
Estoy llamando acá del sector de Cerrillos.
¿Ya? ¿Qué pasó por ahí? A ver.
Mira, la verdad es que, dar cuenta que efectivamente acá en el sector que está entre la avenida Errázuriz y al llegar acá en Lovalle, nos encontramos lamentablemente con una situación que va increciendo respecto a un microbasural que se está generando ahí por el ingreso de camiones, de vehículos que vienen a dejar escombros, basura, y la verdad que esto ya se está volviendo algo sumamente preocupante.
¿En qué parte específico de Cerrillo me dijo?
Mira, en lo específico está entre la avenida Errázuriz, que viene a ser del sector Cerrillos, y luego está Callejón Lovalle, que eso corresponde también a la comuna de Lo Espejo, y también colinda con lo que es el sector de Pedro Aguirre Cerro. Muy cercano de ahí hay una tenencia, una comisaría de carabineros, que es lo que más me sorprende a mí en realidad, y yo creo que a muchos vecinos debe pasarle algo muy parecido, porque estando ahí la autoridad policial, efectivamente estos vehículos ingresan y han hecho ya un camino ahí supersticio en el terreno, lo han adecuado. Y incluso hay vecinos que dicen que esta misma noche hay gente que ha ido a continuar botar basura, escombros, en lo que fue los terrenos que estaban, fueron preparados para el Panamericano 2023, donde habían unos cercos, habían instalaciones también que eran de áreas deportivas. Era un lugar maravilloso, muy bonito, había harto verde, pero eso lamentablemente fue víctima de la delincuencia, fue víctima de personas que empezaron a sustraer pasto sintético, se robaron las rejas. Claro. Finalmente eso fue, como te digo yo, escalando, y no entendemos por qué las autoridades municipales toman carta en el asunto.
Bueno, vamos a estar atentos ahí. Un buen llamado que hace Mario, que nos está llamando a esta hora de la noche. Amigo mío, muchas gracias por contactarse con nosotros.
Sí, bueno, espero que puedan reportear esta información, que la puedan dar a conocer. Nosotros somos de acá del sector de Villa Las Casas, pero nos tiene muy preocupados porque incluso han habido ahí asaltos y robos a los transeúntes que se dirigen a su trabajo, y también se han generado focos de incendio. Por eso yo quiero, a través de esta vitrina de Radio Bio Bio, que está siendo siempre atencional con los ciudadanos, poder llamar a los alcaldes para que puedan tomar cartas en el asunto y puedan evitar que se introduzcan estos camiones durante la noche a botar escombros, por favor.
Gracias, Mario. Un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Listo, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, 23:52 minutos. Ya está con nosotros Francisca Pérez. ¿Cómo está, Francisca?
Buenas noches, Julio. Muy bien.
¿Cómo le va?
Bien, bien. Te traigo un... Te traigo un hermoso registro.
Ya, a ver, ¿de qué se ríe?
Me van a grabar.
¿Por qué?
Son igual que los audios de Bien Bien.
¿Por qué? A ver, pero explícame, ¿qué pasó?
Ya, es que pasa que aquí mis compañeros me faltan el respeto todas las noches. Porque graban todo lo que digo y luego lo repiten y lo ponen reveal, no sé cómo le dice.
Ya, dice que no, la gente ahí. Yo le creo a la gente que está ahí, le creo a la gente.
Ya, pero no quiero hablar de mis problemas laborales en este espacio. Quiero hablar de un registro maravilloso que un biólogo marino logró captar a través del lente de un dron.
Ya, a ver.
Este es un espectáculo natural que se vivió en México, en las costas del balneario Paraíso, en la ciudad de Armería. Y en el video se puede apreciar unos saltos de un gran grupo de mantarrayas. Ahí se puede ver en imágenes. Se ven un montón de mantarrayas saltando. Estos ejemplares son comunes en las aguas del Pacífico mexicano, pero es poco frecuente verlos en un comportamiento tan intenso y en número tan grande. Esto era un frenesí increíble, así lo relataba este biólogo. Estaban salta que salta sin parar, ahí se puede ver en los videos. Este biólogo se llama Charlie Aventuras MX en TikTok, para que ahí puedan ver el registro original de él. Y se ve cómo estas mantarrayas pueden salen del agua para aletear un poco antes de volver a sumergirse. El biólogo explicó que este comportamiento podría ser un aviso que indique que cerca hay mucho alimento, y él luego confirma esta hipótesis porque ve cerca de la zona un gran cardumen y aves que se alimentan de estos peces. El resto de la jornada de este biólogo fue inolvidable definitivamente, porque además de las mantarrayas, logró registrar delfines, ballenas con sus crías e incluso un remolino marino. Estas escenas lo dejaron definitivamente maravillado a este biólogo. Así preciosos. Que son hermosos registros de... Sí,
muy lindo.
Sí, sí, muy, muy hermoso. Además, traigo otro registro. Esto es de un volcán de lobo,
Colombia.
Que en Colombia, en Antioquia.
Sí, cerca de Medellín.
Sí, exactamente. Este volcán entró en erupción la tarde de este miércoles en San Juan de Urabá, que es el departamento de Antioquia cerca de Medellín. El fenómeno fue captado por residentes de este lugar con sus teléfonos. Y según detalló un comunicado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales de Antioquia, no se registraron pérdidas humanas ni personas lesionadas, por suerte. Se evacuaron preventivamente 3 viviendas y el organismo agregó también que la emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de San Juan de Urabá y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Como consecuencia de esta erupción, se vieron afectadas una vía por agrietamiento, que se veían en imágenes hace unos minutitos, y un sistema de almacenamiento de agua. Esos son los videitos que te traje. Oiga, hoy día, Julio.
Buenos videos nos traen.
Buenos videos,
sí,
¿o no?
Sí, hay hartos virales ahí dando vuelta y con el análisis de nuestra querida Francisca Pérez. Nos vemos mañana, ¿o no?
Nos vemos mañana.
Último día de la semana.
Último día.
Sí. Oiga, le dieron la gaviota a la Moni.
Merecida la gaviota, sí. Ella es una tremenda artista, así que se la merece.
Ya, que le vaya bien. Cuídese,
pórtese
bien.
Julio.
Nosotros nos vemos mañana a partir de las 20:30 horas en Hoy en la Radio, acá por las pantallas de Bio Bio TV, y también estamos por la radio a partir de las 8:30. Nos vemos. Chao, chao.
Te van a grabar.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.